Hombres en Movimiento. Cómplices del 21.
No hay grupos vulnerables, hay grupos vulnerados. Y entre ellos están los migrantes. 72 migrantes llegaron a Tamaulipas en agosto de 2010 para hacer el último trayecto a tierras estadounidenses. Venían de Centroamérica y Sudamérica, a 150 kilómetros del sueño americano. En el municipio de San Fernando, los interceptaron hombres con el rostro cubierto y rifles de alto calibre en las manos. Los desviaron hacia un rancho abandonado y entre gritos e insultos los formaron dentro de una construcción en ruinas. Hubo unos segundos de silencio. Después, los disparos terminaron con la vida y la pesadilla de 71 migrantes. El que sobrevivió contó la historia que retoma Óscar Misael Hernández, investigador del Colegio de la Frontera Norte en Matamoros, Tamaulipas.
Yo argumento que la necropolítica, en tanto el poder y supuesto derecho a matar y amedrentar a otras personas con la muerte, a través de políticas del miedo, de la crueldad y de la deshumanización, toma visibilidad en los cuerpos finalmente. Y toma visibilidad de manera literal y de manera simbólica. Después de todo, como nos ha señalado Judith Butler hace varios años, los cuerpos no solo son carne, también son construcción y deconstrucción, son significado y son resistencia. Los cuerpos son inscripciones que los marcan en la historia y la cultura. Por supuesto, la necropolítica no solo toma visibilidad en los cuerpos, ni se inscribe en esto, sean cuerpos individuales o cuerpos colectivos, sino también establece un romance directo con eso que ya conocemos y se ha llamado masculinidad hegemónica. Y tiene este romance, en tanto se legitima el patriarcado a través de la dominación y la violencia de los hombres hacia las mujeres, pero también entre los propios varones. ¿De qué forma esos cuerpos y la masculinidad involucrados en un caso como el asesinato de migrantes en San Fernando fueron construidos y deconstruidos en este marco de hiperviolencia criminal?
El sobreviviente, Freddy Lala Pumavilla, logró llegar hasta un retén del ejército en la carretera, donde con poca fuerza y atropellando sus palabras, explicó a los militares lo sucedido. Horas después, más de 200 uniformados llegaron al rancho abandonado. Encontraron a los migrantes amontonados, con los ojos vendados, maniatados, ensangrentados.
En conjunto se trató de imágenes que, siguiendo a Roger Chartier, expusieron los cuerpos de migrantes como representación, pero también como un metatexto que evidenció esa hiperviolencia por hombres armados de un grupo criminal para hacer visible su poder. Cuerpos amarrados, amontonados, orinados, asesinados, ensangrentados, por no disciplinarse al poder, pero sobre todo etiquetados como cuerpos desechables. Hay algunas pistas para interpretar cómo en este caso de asesinato de migrantes el cuerpo y la masculinidad fueron construidos y deconstruidos en este marco de hiperviolencia. Primero, se trataba de cuerpos jóvenes en su gran mayoría, cuerpos útiles, cuerpos productivos, cuerpos de varones. Si algo se afirma en los estudios sobre migración, es que quienes más migran son los varones, más allá de lo que se anuncia como la feminización de la migración. Y en su mayoría los varones lo hacen por necesidad, a reservas de los nuevos contextos de migración por violencia y las caravanas en movimiento de estos nuevos flujos. Los hombres emigran presionados por un mandato de masculinidad en torno a la proveeduría. Eso es un hecho. La necesidad existe, por supuesto.
Desde 2006, cruzar por México es peligroso. Las bandas criminales también descargan su crueldad con los indocumentados. Eso lo saben ellos. Sin embargo, tomar riesgos también es parte de ser hombre. Los Zetas fueron quienes asesinaron a 58 hombres y 14 mujeres migrantes en San Fernando. Cuando elementos de la Marina los detuvieron, Los criminales dijeron haber cometido la masacre por creer que eran contras, personas que pertenecían a un grupo delictivo contrario.
Ajustarte a este modelo de proveedor y vivir riesgos quizás fueron dos elementos que de construcción y de construcción del cuerpo y la masculinidad migrante. Pero al ser secuestrados por hombres armados, y aquí viene lo paradigmático, dichos elementos entraron en contradicción con uno más, el del honor masculino. Por eso, con base en diferentes narrativas y declaraciones ministeriales, se sabe que cuando los integrantes de los Zetas acusaron a los hombres migrantes de ser los contras, es decir, de ser integrantes de otro grupo criminal que iban a hacer apoyo, los migrantes lo negaron argumentando ser hombres con vidas decentes. Y cuando los instaron a unirse a su grupo, a formar parte de sus filas, muchos se negaron señalando que ellos eran hombres que respetaban a otras personas. Decencia y respeto formaron las dos caras del honor masculino, que en aquel contexto de violencia y crueldad fueron desechadas mediante el amedrentamiento y el asesinato.
La ardilla, el kilo y el guache son algunos de los Zetas detenidos. Son bajitos, miden alrededor de 1,60 y rondaban los 30 años cuando los detuvieron. No tienen miedo de matar ni de ordenar matar, porque su masculinidad ha sido moldeada por el necropoder y la necropolítica.
El guache, al igual que la ardilla o el kilo, durante sus presentaciones o declaraciones, no mostraban remordimiento alguno. Se nos enseña, después de todos, a los varones a ser duros, a no mostrar las emociones, y más en esos contextos de hiperviolencia o de regímenes ilícitos. Rasgos de enojo y no de miedo, pero sobre todo sus testimonios en tanto expresiones verbales del cuerpo hacían evidente el necropoder utilizado al detener a los cuerpos vivos de migrantes. Pero también lo hicieron visible este necropoder al someter los cuerpos amarrándolos, sometiéndolos y asesinándolos, incluso enterrándolos en fosas clandestinas para intentar encubrir la vulneración corporal hasta en la muerte. Las formas en que operó el necropoder de los cuerpos criminales hacia cuerpos migrantes también se conoce por el testimonio de un migrante sobreviviente. Freddy Lala, joven ecuatoriano de 20-tantos años, quien declaró a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cito: "Luego nos llevaron a una casa, ahí nos amarraron las manos por atrás, nos detuvieron una noche así, luego nos botaron boca abajo y escuchamos disparos. Les dispararon a mis amigos, a mí también me dispararon en el cuello y pensaron que estaba muerto. Yo me hice el muerto, con sangre encima, sin moverme. Mataron a todos y luego se fueron. Yo esperé, salí de la casa, huí, caminé toda la noche".
Freddy caminó hasta encontrar el retén de soldados en la carretera. Una bala le había rozado el costado del cuello, pero tuvo fuerza para guiar a los soldados hasta el lugar donde yacían los cuerpos de sus acompañantes. Al llegar, un grupo de jóvenes Zetas que resguardaban el lugar abrieron fuego. Se dio un enfrentamiento que la autoridad militar no dio a conocer. "Nos quebramos a varios. Yo anduve ahí. Eran ellos o nosotros. Si nos hacen frente, los matamos. Al fin que esos ya no valen como hombres. Son cobardes", le dijo un marino a Oscar Misael. El cuerpo y la masculinidad son construidos, deconstruidos y mantienen relaciones de poder en un contexto de violencia. Esto es, castigar la crueldad con crueldad. Es decir, la necropolítica hace uso de la necrojusticia. Es la hiperviolencia criminal que se nombra y se denuncia, con el propósito de poder comenzar un proceso de rehumanización.
Cómplices.org.mx.
Aquí puedes escuchar la conferencia Necropolítica del cuerpo y la masculinidad en la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, realizada en el 10º Congreso de la AMEG, 26 de septiembre de 2019, Escuela Superior de Actopan, Hidalgo.
Agradecemos a la Asociación Mexicana de Estudios de Género de los Hombres las facilidades otorgadas para la realización de este programa.
¿Tienes comentarios? Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp 55 12 33 29 15. También búscanos en Twitter como @cómplicesdel21, en Facebook y YouTube, Cómplices del 21. Realización: Hugo Enrique Sánchez. Producción: Pita Cortés.